programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural. Clasificación O, de opinión. A, apto para todo público.
En Radiofónicas ERPE.
La olla de presión.
La vida cotidiana.
La vida cotidiana.
La vida cotidiana.
La vida cotidiana.
De la mañana, 9 minutos, un gusto poder nuevamente encontrarnos esta mañana, una mañana con sol acá en la ciudad de Riobamba. El deseo de que usted se encuentre bien a esta hora de la mañana. Iniciamos el programa La Olla de Presión, dándole la bienvenida a usted, agradeciéndole también por estar en nuestra compañía. La frase para este día: vivir mi propia vida.
Vivir mi propia verdad en esta vida para ser feliz.
Radiofónicas ERPE.
Entonces, encontrarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos, vivir mi propia verdad en esta vida para ser feliz, una de las claves que necesitamos también en este caminar por la vida. Hoy es miércoles y hoy nos toca acompañar las visitas que hace Fapani. Silvia se encuentra ya en este recorrido, en un momento pues estará ya comunicándose para compartir con la familia donde van a realizar esta actividad de acompañamiento, esta actividad que también que dan desde Fapani a las personas con discapacidad, atención a domicilio, personas que no se pueden movilizar. Nos han ido contando en estos encuentros, hay niños pues que desde niños tuvieron la discapacidad, las mamás les llevaban a Fapani, pero luego ya cuando fueron creciendo se hace difícil la movilidad, entonces Fapani visita sus hogares, sus casas, les hacen este acompañamiento y les dan las terapias que necesitan.
La vida cotidiana.
La vida cotidiana.
La vida cotidiana.
La vida cotidiana.
De la mañana, 18 minutos, y bueno, todos vivimos nuestra vida cotidiana, nuestro día a día. El saludo para Silvia, que se encuentra en la línea telefónica y nos acompaña desde la Ciudadela Los Manzanales. Decía yo ya en el inicio, en el saludo, pues hoy es miércoles y nos toca acompañar este recorrido, este acompañamiento que hace Fapani, la visita a las personas con discapacidad para que reciban su terapia. Silvia, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está el ambiente donde usted se encuentra?
Elisita y amigos radioescuchas, muy buenos días. Gracias por estar en nuestra compañía y sintonizándonos también a través de Radiofónicas en 91.7 en FM. Y bueno, continuamos con las visitas domiciliarias y le cuento que por acá estamos, vinimos con sol. Esperemos que podamos salir también con el sol de por acá, pero estamos con la familia Vallejo Flores, acompañados pues su hermana, sus hijos también están con ella. Hoy visitamos a la familia Vallejo Flores, está la señora Amparito Flores con nosotros y hemos sido recibidos acá y estamos listos para empezar. Y bueno, la señora Amparito también comentarnos esa vida cotidiana, ese diario vivir con su hijo que tiene síndrome de Down. Él tiene 4 añitos de edad, es un niño aún muy pequeño, bueno, que necesita mucho cuidado. Quiero saludar con la señora Amparito, darle la bienvenida, gracias por recibirnos y sobre todo por aceptar conversar con nosotros. Buenos días.
Silvita, buenos días, gracias por estar aquí en la casa. Un saludo a tan prestigiosa radio por este espacio en donde pues se hace muy relevante la presencia de los hogares en donde tenemos, con la bendición de Dios, pues una persona con discapacidad o una persona especial. no por su condición, sino porque son en verdad unos ángeles enviados por Dios que, si bien para mucha gente podrán tener sus limitaciones, para nosotros más bien es una bendición. Son unos ángeles que nos dan mucho amor y mucha alegría. Gracias, Silvita, y bienvenida.
Bueno, la señora Amparito es una persona muy alegre, muy dinámica. Bueno, y su carita lo dice mucho, ¿no? Entonces, la expresión de las personas también como que prevalece al uno entrar y mirar. Y muy contenta con su bebé, nos han recibido. Miguelito se llama él, tiene solo 4 añitos de edad. Y está escuchándonos también. Bueno, dice, ¿qué pasa por aquí? ¿Cómo así están por aquí, no, Miguelito? Y también saludar con Margarita. Margarita, pues, está en este largo caminar que tenemos todavía. Todos los primeros, la primera semana de el mes y la última estaremos visitando a las familias. Vale la pena recalcar a nuestros amigos radioescuchas para que nos acompañen y también compartan y sean parte de esta vivencia que las familias que tienen una persona con discapacidad pueden compartir con nosotros. Buenos días, Margarita, gracias por acompañarnos y también por la invitación que nos hace para visitar a las familias.
Muy buenos días con todos los radioyentes de Radiofónicas Populares. Un saludo muy cordial para todos, en especial para las familias que tienen una persona con discapacidad y que forman parte del programa de visitas domiciliarias que FAPANI está llevando a cabo en este año con 33 familias de la parroquia Veloz, pero también trabajamos con las parroquias Maldonado, Velasco y Lizarzaburo, es decir, un total de 100 familias que tienen una persona con discapacidad, están siendo visitadas por las técnicas de la Fundación Teresa Díaz Fapani, en donde pues se les da la terapia de acuerdo a la necesidad del usuario, pero también trabajamos con la familia. En esta oportunidad pues tenemos la facilidad de poder llegar a los hogares y que las familias den su testimonio de vida, sus vicisitudes, sus logros, sus problemas, pero también muchas veces tienen ese aliciente de la persona con discapacidad y por lo cual siguen trabajando, siguen realizando sus actividades, siguen poniéndose en contacto con mucha gente que puede colaborar, que puede trabajar en beneficio de las personas con discapacidad. Y es precisamente esto lo que está haciendo la Fundación Teresa Díaz Fapani con las personas con discapacidad, con las que nosotros tenemos un vínculo más cercano, a las cuales nosotros les visitamos 2 veces al mes. Este trabajo, vale destacar que no tiene costo para las familias, se realiza mediante un convenio con el MIES, conjuntamente con el MIES. Entonces nosotros estamos desarrollando este trabajo de visitas domiciliarias en beneficio a 100 familias de la ciudad de Riobamba.
Bueno, Margarita también pues nos ha comentado un poco sobre la actividad que hace FAPANI. Y también, como les decía, yo estoy con la señora Amparito Flores. Aquí también está con nosotros Miguelito. Él es el último hijo de 3 hijos que tiene la señora Amparito, bueno, la familia Vallejo Flores. Y bueno, la señora Amparito, como todos, también tiene su actividad que desarrollar, su actividad profesional. Ella es enfermera de profesión, ha sabido trabajar en el Seguro Social Campesino, nos dice, y también cómo comparte esas actividades con su hijo. Pues ha sido una mamá muy adolescente también, y ha tenido sus hijos como que en un largo periodo cada uno de ellos. Coméntenos cómo es su diario vivir y esa convivencia también con al tener un hijo con discapacidad.
La vida cotidiana.
La vida cotidiana.
La vida cotidiana.
La vida cotidiana.
De la mañana, 35 minutos, y bueno, aprendiendo también de la vida que tenemos en nuestra vida cotidiana. Las diferentes personas, las diferentes familias nos dejan un aprendizaje, sobre todo de fuerza, de valentía, y también de mucha fe, de mucha esperanza. La doña Amparito pues nos ha contado con mucha fe, con mucha fortaleza, y sobre todo aceptando cómo es la vida. Creo que eso es muy difícil en las personas, en los seres humanos, el aceptar cómo la vida se va presentando y el saber también enfrentar. Continuamos con usted, Silvia. Un saludo para Margarita, para doña Amparito también y para Miguelito.
Gracias, Elisita. Bueno, todos están escuchando por aquí. Miguelito más, se le prenden esos ojitos claritos que tiene. Tiene unos ojitos muy claritos y está muy atento. Y bueno, como seguíamos conversando, Eli, con la señora Amparito Flores, y nos comentaba, bueno, cómo es su vida cotidiana. Ella nos decía, bueno, la fortaleza de ser enfermera también, porque el conocimiento también como que está en las manos y facilita también para el tratamiento de Miguelito y ayudarlo. Pero yo, como decía, pasó este tiempo, son tres hijos, Miguelito el último. ¿Y cómo fue su embarazo? Luego, Miguelito, cuando ya lo tuvo en sus brazos, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Y dijo, bueno, de aquí, ¿cuál es el camino que debo seguir?
Silvita, en verdad, sí, todo mi embarazo fue bastante complicado, pues yo ya me quedé embarazada a los 38 años. El médico que me seguía el tratamiento, como tenía frecuentes amenazas de aborto, pues me envió al cuarto mes a hacerme el examen genético. Y
¿cómo
me decía,
se embaraza de Miguelito antes de la...?
A ver, me embaracé de Miguelito sin saber, porque mi primer hijo ya tiene 26 años, como le dije, soy una madre adolescente, y me di mi primer compromiso. Mi segundo compromiso, ya después de 18 años de diferencia del primero, nació André, me hice 10 años de tratamiento, porque igual no me quedaba embarazada. Y bueno, ya cansada del tratamiento y sin nada de resultados, pues dejé el tratamiento. Y hasta que un día dije, ya Dios, me cansé, ya no te voy a pedir nada, ya no quiero saber nada. Vivía como psicológicamente ya traumada. Dije, no, hasta aquí. Y después resulta que me embaracé sin haber hecho ningún tratamiento. O sea, yo pienso que hoy más que nunca son los tiempos perfectos de Dios. Igual después de 4 años, oh, sorpresa que igual. Yo decía, bueno, ya no puedo tener más hijos. Y, oh, sorpresa, vino Miguelito. Y como le decía, pues hace un momento, el embarazo fue muy complicado, muchas amenazas de aborto. El doctor que me seguía, pues el tratamiento, los prenatales, me supo manifestar que es preferible que me haga un examen genético para ver en qué condiciones está el niño, pero ya tenía 4 meses. Y le pregunté que qué pasaría si venía con alguna anomalía, y me dijo, bueno, pues lo recomendable es hacer un aborto terapéutico. Dije, no me hago nada, no hago nada, dejo ahí las cosas. Bueno, como enfermera y como una persona de la salud, y una persona pues que a lo mejor no quería tener más cargas o más responsabilidad de la que los hijos cuando son normales a uno le dan, ¿no? Podía haber dicho, bueno, sí, pero no, dije, no, Dios, que sea tu voluntad y venga como venga. Aparentemente el embarazo iba, como le digo, dentro de los parámetros normales, con esas amenazas que tenía, tanto de aborto como de parto pretérmino. Miguelito nació a las 33, 34 semanas. Ya me fue una situación, una noche me dio un laringoespasmo, o sea, como que se me cerró a nivel de la glotis y no pude respirar. Me llevaron a la clínica y el doctor monitorizó todo al bebé y me hicieron un eco y cuando aparentemente estaba normal y que tenía que guardar reposo hasta que cumpliera pues todos los 9 meses de embarazo. Resulta que me dieron después la transferencia, algo estuvo mal, mi abdomen se puso como una piedrita, ya el bebé no se movía mucho y me transfirieron al IES. Ahí la doctora, mi doctorita, pues Caterine Cubilla, quien amo tanto y respeto tanto porque es un ángel, igual todos los médicos que estuvieron ahí y que me han ayudado siempre con Miguelito, pues dijo, hay que sacar al bebé, estamos con sufrimiento fetal. Me hicieron una cesárea, y cuando yo le escuché, pues parecía un gatito, y yo me puse a llorar desde el momento porque me hicieron cesárea. Y yo dije, doctorita, ¿qué pasa con mi hijo? ¿Cómo está? ¿Por qué ese llanto tan suave, tan bajo? Y me dijo, no, Liz, lo que pasa es que no se preocupe, lo que pasa es que como el bebé es muy prematuro, es normal. Digo, no, yo sé eso, pero no, yo siento que algo pasa, y no me decían nada. Cuando me dices que es muy chiquitito, dices, pero así tan frágil, no se preocupe, dice. Entonces lo llevaron ya pues arriba a cuidados intensivos en neonatología, y yo pues me desangré mucho, Yo lo vi al niño a los tres días porque me pusieron sangre, se me complicó el asunto, ¿sí? Cuando lo vi, en verdad no tenía los rasgos de tener síndrome de Down, como usted lo ve ahorita, no aparenta, ¿no? Tiene pequeñas, es muy leve, de lo más profundo que él tiene es su problema cardíaco y pulmonar. Entonces los doctores me dijeron, sabe que no sabemos a ciencia cierta cuál es el diagnóstico del niño, pero dice tiene un síndrome, puede ser un mosaicismo de Down, puede ser, pero nada era certero hasta que no se hiciera el examen genético. En eso ya me dieron el alta con el bebé y resulta que lo dejé en la cunita y hasta yo levantarme, bueno, ya eran a las tres semanas al hospital. Y cuando regreso de la cocina, porque les estaba preparando algo, era para mí, no recuerdo muy bien, y ese regreso lo veo en la cuna totalmente negrito, negro, o sea, una cianosis moradito generalizada, una cianosis generalizada. Entonces ahí me asusté mucho, mi hijo el mayor también se asustó y corrimos, y era un domingo, y corrimos al hospital, y le asistieron. Entró nuevamente a neonatología y el doctor me dijo que era, pues, por su problema de prematurez, que era una cianosis por prematurez. Bueno, dejé ahí las cosas hasta cuando conseguí un turno con la doctora Ketty Pazmiño, del Hospital de Niños, porque ella lo vio desde que nació. Sí, ella también lo vio desde que nació, desde que salió del hospital lo vio. Me dijo que no se percibía muy bien mediante el fonendoscopio que tenía un soplo, entonces que era imperceptible. Me dieron el pase al hospital de Quito, al Baco Ortiz, y pues justo ese día fue cuando, no sé si usted se recordará o Margarita se recordará, cuando una niña se cayó del ascensor.
Ay, quedó atrapada.
Sí, y murió. Ese día estuvimos ahí. Entonces había muchísima gente, yo no sabía ni por dónde, bueno, aquí a mí Quito me enloquece y peor en el hospital había muchísima gente, parecían hormigas y yo me desesperaba y andaba cargada con mi hijo, con el bebé, con su papá en ese tiempo y con el oxígeno. Entonces nos fuimos y creo que la falta de aire ahí, de oxígeno, se me puso otra vez con cianosis generalizada. Entonces yo decía que me ayuden porque no sabía a dónde recurrir. Y ahí me dicen, ella es la directora y justo estaban con este problema de la niña. Entonces me dijo, ¿sabe qué? Niño necesita ingresar. Me enviaron por emergencia y subió. Y yo no quería que lo ingresen porque por su problema de defensas bajas. No quería que lo ingresen. Pero el doctor me dijo, no, hay que ingresarlo, hay que hacerle un eco, hay que saber todo del niño. Y pues ya le toca el tiempo de chequeo y no sé a dónde me van a derivar. Entonces fui aquí donde el cardiólogo de aquí del seguro y me dijo, estás así porque tú tienes que aceptar que él se va a ir y tú te cierras y te vas a enfermar porque en tu interior te estás cerrando y tú te estás albergando esperanzas de que tu niño va a ir a la escuela y tantas cosas. Dije, no, yo no es que albergo esperanzas, yo tengo fe de que así va a ser y voy a seguir luchando en eso. Y mire cómo está ahorita Miguelito, como usted lo ve. Él no ha recibido terapia de lenguaje, no ha recibido terapia física, así como debe ser, ¿no? Como un niño especial recibe para ver los logros y los alcances que cada uno tiene. Pero aquí sus hermanos, su hermano André, igual lo adora, lo ama, y lo sube, lo baja, le hace caminar, le lee cuentos, ve en la televisión, y eso le ha ayudado muchísimo, muchísimo. Entonces yo tengo una fe grande en que Dios me va a ayudar y me va a bendecir y yo sé y voy a seguir luchando y no voy a perder las esperanzas de la fe de que mi hijo vaya a la escuela. Y yo sé que va a ir a la escuela con toda esta lucha, con todas las cosas, con todo lo negativo, con todo lo positivo. Yo sé que Dios nos va a regalar mucho tiempo más a Miguelito y no quiero pensar en todo lo malo o el dolor que va a generar. Recién, la otra semana, no sé si ustedes pero era una noticia que se difundió a nivel nacional de Joaquincito Vaca, cuando le decían fuerza a Joaquín, de un niño con él es hijo de mi compañero, de Robertito Vaca. Y cuando yo venía justo de una supervisión del campo y me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Falleció Joaquín. Y son contemporáneos con Miguel. Joaquincito creo que tiene unos meses más, era un poquito más de edad. me desmoroné y lloraba y lloraba y lloraba. Digo, si Joaquín se fue, Miguel también se va a ir. Y yo, si Joaquín me dolió tanto, o sea, mi hijo me va a doler mucho más. Y mi compañero que íbamos me dice, tranquila, tranquila, dice, tú y Miguel han superado, han salido de la muerte y siguen aquí. Dios te va a bendecir con tu hijo, sigue luchando, no te pongas así. Bueno, pues esas son las palabras que uno tiene.
El aliciente.
El aliciente, el apoyo de personas que uno ni se imagina y están orando. Margarita ha sido una bendición para nosotros. Papani es una bendición para nosotros. A veces nos han invitado a muchos programas y justo coincide que Miguel está enfermo. Está enfermo, a veces yo estoy también cumpliendo mis funciones de mi trabajo porque no me gusta molestar, he preferido sacrificarme, he preferido ir a pasarla a trabajar, pero como que uno se siente invencible porque los hijos dan a uno la fuerza para seguir y no molestar ni en el trabajo ni en ningún lado, dar quejas y tratar de copar todos los espacios y de seguir en esta lucha constante.
Bueno, lo que la señora Amparito nos ha podido comentar, Elisita y amigos, pues son cosas que aparentemente son tan difíciles para nosotros que tenemos una vida tan tranquila, tan amena, pero que sin embargo ella la ve la vida tan tranquila y como que moldeable, porque dice, pues la fuerza mía es Miguelito y los planes de Dios son perfectos. Sí que no se equivoca en esa frase porque Dios tiene unos planes tan perfectos para cada uno con nosotros. Y la otra frase también que aprendí algún día es que Dios no se equivoca. Entonces creo que esas son palabras tan sabias, son el mejor aliciente para nuestra alma y son la mejor terapia para nosotros poder continuar. Vamos a hacer una pausa porque tenemos enlace con Corape y estaremos de retorno con ustedes.
Radiofónicas ERPE.